Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, la República Dominicana y Uruguay. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El Papa Francisco sufrió una caída este jueves que le llevó a una contusión en el antebrazo derecho, pero sin fractura, dijo el Vaticano en un breve comunicado. Asistencia técnica Efraín García. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 16 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un placer tener la colaboración técnica que hace posible el espacio de Efraín García y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias tras 10 días en huelga de hambre. Ayer, el activista Miguel Ángel López Herrera, que reclamaba atención médica especializada, la necesidad de una cirugía, se dejó la huelga de hambre luego de que las autoridades de salud pública concedieron su pedido y mañana será operado en el Hospital Agostino Neto. Tendremos a Miguel Ángel con todos los detalles aquí en nuestro espacio. Más adelante, el máster en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita nos pondrá en contexto, pues, lo anunciado el martes por la administración Biden, la salida de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo y las expectativas que esto pueda, pues, traer para las autoridades cubanas en términos económicos. Más adelante, Jaxi Cires, asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, abogado, nos pondrá en contexto cómo ve él, cómo anda fluyendo todo este proceso de las liberaciones anunciadas. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, el régimen cubano escarcela al líder opositor José Daniel Ferrer, pues este jueves. Ferrer salió de la cárcel 2 días después de que el gobierno cubano anunciara la liberación de 553 presos el pasado martes. José Daniel Ferrer fue detenido tras las protestas del 11J y permanecía ahí en un limbo jurídico, pues ya por casi 4 años su esposa, pues la doctora Nelva Ortega Tamayo, había adelantado más temprano que recibió una llamada a las autoridades para que acudiera a la cárcel de Malverde, donde permanecía su esposo recluido. También a esta hora de la tarde continúa complicándose nuevamente el panorama energético nacional con profundos apagones, alcanzando ayer la máxima de 1.377 megawatts de déficit, y para esta noche de jueves, en el horario pico, el pronóstico se espera que puede alcanzar los 1.229 megawatts. A esta hora de la tarde también otros titulares en la temática nacional. Los cubanos no podrán viajar a Estados Unidos con esta por ahora, aclara el Departamento de Estado. Y el régimen nos usa como moneda de cambio. Una veintena de presos políticos escarcelados hasta el momento en Cuba dan sus opiniones. Y Amnistía Internacional y Justicia 11 se pronuncian sobre el proceso de escarcelaciones de presos políticos luego de iniciado hasta el mismo 24 horas. Declaran muertos a los 13 desaparecidos tras la explosión Holguín. Es inaccesible el lugar. Y temor a más detonaciones retrasa el rescate de la unidad militar en la zona donde están los desaparecidos. Todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Vámonos a Guantánamo, Cuba, y tenemos el contacto con el activista y expreso político Miguel Ángel López Herrera. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes.
Bueno, Miguel Ángel, tras 10 días que se cumplían ayer de 10 días en huelga de hambre, en reclamo de asistencia médica especializada, ayer levantó usted el plante ante la aceptación por parte de las autoridades de salud pública de que mañana usted será atendido. Cuénteme todos los detalles, cómo ha fluido esta información.
Sí, bueno, la información con todo detalle y veracidad. Bueno, antier, el martes, me tocaba el cambio de sonda, que hay que hacerlo cambiarlo cada 21 días. Y entonces, vino la enfermera, claro, vino con la doctora, todo eso Ese día por la mañana me dijeron los vecinos que estaban gente de la seguridad, estaba ahí en el consultorio. Yo había informado que necesitaba cambio de sonda. Pero estaba la seguridad, estaba toda una información a ellos de cómo hacer las cosas, no sé, cosas de ahí. Entonces me vinieron como a las 11 de la mañana aquí en mi casa. En ese momento no podía caminar de hasta aquí al consultorio. Estaba muy débil y tenía mucho mareo. Entonces ellos vinieron aquí a la casa, me hicieron la operación, pero yo sentí que no había quedado bien, incluso lo dije a la enfermera. Pero también en ese momento no era a mí la mejor condición aquí en la casa para hacerme el cambio de sonda. Y ellos se fueron a hacer un poco de recorrido por el área, pero me seguían los dolores. Y seguían los dolores, y seguían intensificando. Tuve que apurarme y llegar nuevamente allí con ayuda de un vecino al consultorio, a que esperé que llegara la doctora con la enfermera para que me rectificara, poner pusiera bien en su lugar la sonda. Bien, me lo rectificaron, me lo cambiaron correctamente. Pero entonces, ¿qué pasa? Que entonces esa tarde, es decir, el martes, toda la tarde y la noche, cada vez que iba a hacer orinar, lo hacía con mucha sangre, tuvo mucho sangramiento. Y eso me debilitó mucho, incluso me dio mareo, hasta casi por el mes de mayo, incluso de la debilidad. Entonces decidí ayer por la mañana de poner la huelga de hambre en ese momento, ayer por la mañana, que lo informé, a las 8 de la mañana. Entonces, 2 horas después de eso, me llama la subdirectora de cirugía del hospital provincial y me dijo que entonces que me presentaran el viernes con los con el kit de operación, con lo que yo tuviera ahí, para gestionar lo de mi operación. Bueno, eso fue lo que hice. Hoy mañana me tocará ir. Entonces yo, gracias a Dios, tengo los recursos y entonces tengo un poquito más para si le hace falta para otra gente o algo así. Bueno, también tengo que agregar a esto, yo me siento muy feliz, gracias a Dios, y gracias, ahora voy a explicarle, gracias por toda la difusión que has dado del caso mío. Porque, ahora explicar, ya es como a las 5 de la tarde, un periodista se ve claramente que es de eso de Cibeclaria, trató de denigrar, es decir, mis críticas, las denuncias que yo hacía por los propios rebolicos de Guantánamo. ¿Qué pasa? Que en los rebolicos de cada provincia es que se llega masivamente a la población. Porque hay un sector de la población cubana grande que no tiene acceso a la información, digamos que no, que el Cuba, que los opositores generalmente mueven, no. Hay mucha gente que ni se dan por enterado de que están soltando los presos políticos, no, así mismo estoy diciendo. Pero los rebolicos, sí, los rebolicos, todo el mundo que va a compra-venta, todo el mundo accede ahí. Y yo hacía las denuncias también en los rebolicos. Bueno, empezó a decir el hombre, no, que este señor que puso, que se ve que es una patria, que es una persona, un mercenario del imperialismo, que le pagan para hacer trabajo contra su propia patria, que le ha educado, que le ha dado vida, bueno, todas las tonterías. Y después dijo que le llamaba a la gloriosa revolución la dictadura y que le van a hacer una operación, que no le va a costar nada. Y bueno, todas esas tonterías. Yo realmente quiero denunciar, quiero decir la cosa antes de mano, no quiero, claro, deseo con la gracia de Dios que mi operación salga bien y yo pueda salir de este problema. Pero si me pasa algo mal, si me pasa algo malo en esa operación, yo responsabilizo desde hoy mismo a la seguridad del Estado y sus órganos represivos de cualquier cosa mala que le pueda suceder. Porque sé que esta gente está detrás de todo esto desde el principio.
¿Cómo no, Miguel Ángel? ¿Estaremos en la operación mañana? ¿Usted regresa a la casa?
No, mañana no será la operación. Mañana yo llevo los recursos para que ellos vean con qué yo cuento. Y entonces, para saber si hay que completar con algo o algo así. Y para entonces ellos van a definir, dice, si voy el lunes, si voy el martes, si va a ser los 2 días más, que entonces debo presentarme allí en el hospital. Generalmente siempre te ingresan un día anterior a la operación para hacerte algunos análisis y entonces a posteriores te hacen la operación.
¿Cómo no?
Es generalmente así.
Le vamos a tardar, no sé. ¿Fueron totalmente 10 días en huelga, Miguel Ángel?
Totalmente, completo 10 días. Sí, 10 días completos, sí. Bueno,
¿cómo no? Gracias, pues estaremos hablando. Gracias al activista Miguel Ángel López Herrera en Guantánamo. Vamos a intentar, pues, tener la participación ahora del máster en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita para, en el contexto económico, pues, qué puede significar esto, la salida de la lista de países patrocinadores del terrorismo anunciada el pasado martes por la administración de Joe Biden, pues con la mediación del Vaticano, la Iglesia Católica, las autoridades cubanas y la administración. ¿Qué puede significar esto en el contexto económico? Vamos a intentar la comunicación en La Habana, Cuba, pues, con el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, para que nos dé sus valoraciones actualmente de toda esta panorámica. Y vamos a cerrar el espacio de hoy en Ciudad de Panamá con el destacado abogado Jaxi Cires, sus valoraciones de cómo va fluyendo este proceso de excarcelaciones tras el anuncio el pasado martes de esta negociación entre la administración de Estados Unidos, el gobierno cubano y la mediación del Vaticano, específicamente si la Iglesia Católica. Para esto, bueno, pues vamos a ver que las opiniones que pueda tener Ángel sobre esta temática importante en un contexto donde el gobierno cubano pues ha radicalizado su postura de acoso contra el cuentapropismo, la situación económica continúa siendo complicada, en fin. Hasta ahora no hemos dado con Ángel, vamos a ver si lo tenemos más adelante. Y vamos entonces a intentar pasar con el asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el abogado Jacques Cisires, para que nos dé sus valoraciones sobre todo este proceso, cómo está fluyendo, pues cuál es su lectura. El observatorio pues ha estado por muchos años ya dedicado a esta temática de el seguimiento a la situación de los presos y sobre todo los presos del 11J. Vámonos a esta hora de la tarde a Ciudad de Panamá. Nos dice la producción, ya tenemos el contacto telefónico con el abogado de profesión y asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el abogado Jacques Cisires. Jacques, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para ustedes.
Bueno, Jacques, el Observatorio, específicamente usted, también pues por mucho tiempo ya dedicado a la situación sociopolítica y el seguimiento a la situación de los presos cubanos, específicamente el trabajo que han hecho ustedes excelente con los presos del 11J. Este proceso que se anunció el pasado martes con la negociación entre la Casa Blanca, el régimen cubano y la mediación del Vaticano, que pues concluyó que Cuba sale de la lista de países patrocinadores del terrorismo y se suspende el título 3 de la ley Helberton. Y a cambio de esto, pues La Habana anunció la liberación de más de 500 presos políticos, proceso que se inició horas después, desde horas tempranas, ya desde el miércoles comenzó este proceso en la isla. El observatorio ha estado muy al tanto, y lo está de facto, dándole seguimiento a lo que está ocurriendo. ¿Cuáles son, licenciado, sus valoraciones iniciales de cómo está fluyendo este proceso de salida de la prisión de los presos políticos?
Bueno, en primer lugar, nosotros estamos muy contentos, muy alegres por estas excarcelaciones, que no son liberaciones, pero son excarcelaciones que están ocurriendo de los prisioneros políticos, porque consideramos, en primer lugar, que nunca debieron haber estado presos, nunca. Esa cárcel es una injusticia y lo hemos denunciado muchísimas veces en este mismo programa. Entonces, es positivo. Lo que nosotros estamos exigiendo es que sean todos, ni siquiera los 500 que dicen que van a liberar o excarcelar, sino todos. Estamos hablando de cerca de 1,000 prisioneros políticos y de conciencia en Cuba. Y en segundo lugar, queremos agradecer y reconocer la mediación motivada por razones humanitarias y humanistas de la Santa Sede de la Iglesia, que como no podía ser de otra manera, siempre piensa el bienestar de la persona humana, y nosotros en muchas ocasiones hemos trasladado nuestra preocupación por el tema de los presos políticos. Así que estamos con muchas expectativas. Eso sí, reconocemos que hay mucha angustia en aquellos familiares que todavía no ven a sus seres queridos libres y en sus casas como deberían estar.
Jacques, ¿hay manipulación por parte del régimen en este proceso? Porque, por ejemplo, hoy, como desde temprano tú estabas alertando en redes sociales, fue liberado uno de los líderes históricos de la disidencia, José Daniel Ferrer García, líder del UMPACU, injustamente preso en Valverde, ya está ahí en Santiago de Cuba. Sin embargo, no tenemos noticias de la situación de otro histórico de los 75, que es Félix Navarro, enfermo en Matanzas, con más de 70 años y diabético. O sea, aparentemente el gobierno tiene una gradualidad en cómo va a funcionar esto y tiene algún rejuego. ¿Cómo lo están viendo ustedes?
Exacto. Y no dudamos que eso lo hagan como mecanismo de presión para, por ejemplo, para que algunos decidan irse, también para mantener a la gente de manera así preocupada, agobiada, para demostrar que ellos son los que tienen el poder. Mira, nosotros lo que le decimos es, bastante han logrado, bastante concesiones han logrado. Es hora de que abandonen el camino ese de la maldad, de hacerle daño a la gente, y los liberen a todos. Repetimos, no a los 500 y pico que dice que van a liberar, sino a todos. Y desde luego, en nuestras preocupaciones y en nuestros corazones y en nuestros reclamos están casos como el de Félix Navarro, como el de Zaylí, como el de Cícero, Ismanuel, Mayo Soto, Ángel Mesa, ¿sabes? Los hermanos Perdomo, Marcano, Belis Marcano, Roberto Pérez Fonseca, es decir, una amplia lista de gente que no deberían estar presas. Hacemos un llamado nuevamente a que procedan cuanto antes a la liberación de todo y que se dejen de cálculos políticos, porque entiendo, y no quiero entrar mucho en el tema político, pero que bastante han ganado, así que no le destruyan más la vida a la gente.
Sí, yo quiero apuntar, por ejemplo, dos casos. Dairon Martín Rodríguez, paciente esquizofrénico, este muchacho de La Guinera, le pusieron 23 años de prisión. Ayer me decía nuestra productora Patricia Martínez que citaron a la familia porque era su cumpleaños también, y la familia pensó que podía tratarse de este proceso y nada, no le ha informado nada. Ahí sigue el combinado del Este. Está el caso de Jorge Bello. Jorge Bello Domínguez, 15 años de condena por la participación en Guira de Melena en el 11J. O sea que este proceso, mira, hay un ángulo que yo quería hablar contigo y es el siguiente. Las decenas de condenados que el observatorio ha denunciado de La Guinera en Arroyo Naranjo, que son de las condenas más altas, a duras penas han liberado dos. Ahí no se ha tocado a nadie todavía. O sea que hay muchas cosas por ver aquí todavía, Jacques.
Exacto. Es un proceso que está en marcha, pero que hay mucha incertidumbre y que también hay bastante maldad. Tengo que decirlo, tengo que hablar claro, hay bastante maldad, como por ejemplo el caso de Juanie también, que su padre está desesperado. Nosotros, lo reitero, que se dejen de cálculos políticos, que se dejen de demostrarle a la gente que ellos tienen control. Esto es una razón humanitaria, una razón humana y de justicia. Por eso es que la Iglesia ha intervenido, por eso es que el Papa ha intervenido. Ellos tienen que proceder cuanto antes a terminar esta forma de tortura contra esas personas y contra sus familiares.
Me llama la atención, Jaxis, que en entrevista exclusiva con nuestro colega Amado Gil, acá, vi hacia la casa, en su primera entrevista a un medio de prensa, José Aníbal Ferrer denunció que antes de salir desde Malverde lo entrevistó un alto oficial de la Seguridad del Estado condicionándole la libertad. Y José Aníbal le dijo, bueno, si me vas a hacer firmar todos estos papeles, eso llévame para la celda otra vez. Y al final de cuentas nos decía Amado que, bueno, tuvieron que dejarlo ir. O sea que ha habido un intento. Mira, quería compartir esto contigo. Ayer Iván Hernández Sosa, de Santa Clara, que fue liberado, le dijo a un colega de la prensa independiente que antes de salir un coronel lo citó y le dijo, vas en libertad condicional, tú sabes lo que esto significa, no reuniones, no activismo, no dar opiniones ni hacer anticastrismo, porque te podemos recoger. O sea que ellos están haciendo esto a regañadientes y no obstante amenazando a los propios presos que tienen que liberar.
Exacto. De hecho, la figura legal que han utilizado, las dos figuras legales, son la libertad condicional y la licencia extrapenal. Y si bien ese periodo que están bajo esa figura se cuenta como parte de la sentencia, hay que decir que en cualquier momento esas medidas pueden ser revocadas. Es decir, que ellos pueden ser llevados a la cárcel. Yo creo, estoy contento por las liberaciones, eso es bueno, pero la falta de generosidad, ¿sabe? Es tremenda. Pero bueno, cada uno actúa como es y como se le espera. Nosotros, desde nuestro punto de vista, lo que vamos a hacer es seguir exigiendo que sea liberación inmediata y de todos, de los cerca de 1,000 prisioneros políticos y de conciencia que hay en las cárceles. No es justo, no es humano, ni ético que se siga jugando con la vida de estas personas y amenazando. Y en fin, es un pueblo que merece no seguir siendo rehenes de estas personas.
Jaxis, una pregunta política. Sé que no queremos hablar del tema y menos especular de qué va a pasar, pero el lunes próximo hay una nueva administración en los Estados Unidos. Comienza la presidencia de Donald Trump, presidente que ganó las elecciones el pasado mes de noviembre. La agencia Reuters y otras noticias y la Casa Blanca informó que el equipo de transición de Donald Trump fue informado e incluido en este proceso de negociaciones. Y hacia ahí va mi pregunta. Los castristas no son tontos y son buenos negociadores, independientemente de esto hay que decirlo. ¿Hubiesen establecido, aceptado este pacto las autoridades cubanas si tuviesen la más mínima sospecha de que estas políticas pudieran ser revertidas cuando Trump llegue al poder? ¿O quizás aquí hay algo más que está por ver?
Bueno, no tengo esa información, no manejo ese nivel de información.
Yo tampoco, pero me llama la atención, pero me llama la atención que lo hagan, que hayan aceptado el gobierno cubano. No sé si sigues mi línea, pero sabiendo que en un poco más de 72 horas pudiera técnicamente, no quiere decir que va a ocurrir, ser revertido este proceso.
Lo que pasa es que ellos, aunque actúen de una manera muy particular con el pueblo cubano, así reprimiéndole, obligándole, ellos no tienen el control de todas las variables. Por tanto, cualquier cálculo que ellos hayan hecho, yo creo que puede chocar con la incertidumbre que hay a nivel internacional y con los imponderables, y además con otras, y además también con certezas. Y las certezas, por lo que uno ve, es que por lo menos la parte de la administración norteamericana de Trump, la que lleva las cuestiones exteriores, el secretario de Estado, personas que van a estar vinculadas a las relaciones internacionales, han demostrado un compromiso muy claro con las libertades, con los derechos humanos, frente a regímenes como el cubano, el nicaragüense y el venezolano. Por tanto, ellos, yo creo que el régimen cubano podrá hacer el cálculo político que quiera, pero aquí van a haber mucha certeza, la certeza democrática de estos funcionarios, y también muchos imponderables e incertidumbre. Vamos a ver cómo ellos lidian con todos estos factores.
Jackson, y finalmente, en menos de un minuto, recordar que la figura jurídica injusta, arbitraria del régimen cubano que ha llevado todos estos cientos de hombres a la cárcel sigue en pie, por ende pudieran ir nuevamente a prisión.
Exacto, y otras más, porque recuerda que esto sí que lo hemos denunciado en este mismo programa, que el nuevo Código Penal, bueno, el nuevo ya fue de finales del 22 que comenzó en vigor, es todavía más soviético y pormenoriza más sobre las formas de represión y los delitos que persigue. Por tanto, sí, estamos en un panorama donde la estructura represiva sigue intacta, y eso es lo que echamos de menos, la ausencia de una exigencia de que se desmonte precisamente esta estructura represiva.
Las gracias al señor de Panamá, al asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el abogado Jaxis Cires. Concluyendo así Cuba al Día, este jueves 16 de enero, el agradecimiento como siempre a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer haber contado hoy con la asistencia técnica de Efraín García y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro. Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba. Día, las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
Soy Yacir Puig. Todo lo que deben saber del mejor de las grandes ligas está aquí en Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Los sábados a las 10 y 30 de la mañana y los sábados y domingos a las 3 y 30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana y a las 12 del día por Radio Martí y martinoticias.com.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris.
Sábados y domingos a las 9 y 30 de la mañana, a las 6 y 30 de la tarde y a las 11 y 30 de la noche. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Le haré una oferta que no podrá rechazar. Si no sabe quién dijo esta frase, no sabe de cine. La pronunció Vito Corleone. Si no recuerda quién es Vito Corleone, vaya a buscar El Padrino. Esa maravillosa película de 3 premios Oscar dirigida por Francis Ford Coppola, en la que un actor de 47 años de edad, de nombre Marlon Brando, interpreta a un mafioso de 60. Para eso se puso maquillaje y convenció con una sobria actuación de un padre de familia, de la propia y de la mafia. Brando fue tan convincente que su icónico personaje le valió su segundo Oscar. La cinta se estrenó el 15 de marzo de 1972. Inmensos actores de la época reunidos en una trama no abordada jamás con semejante crudeza y transparencia. La vida de una familia mafiosa ficticia, pero que preocupó a la mafia de verdad. Tanto era el celo que el AMPA impuso varias condiciones. No decir nunca la palabra mafia y que uno de los suyos estuviera en el set. Lenny Montana, un luchador de casi 2 metros de estatura, era un sicario de la mafia en la vida real. Le dio entonces vida al personaje de Luca Brasi, el asesino a sueldo de Vito Corleone. La película está basada en la novela homónima de Mario Puzo. El viejo capo Corleone deja las riendas a su hijo Michael, un joven Al Pacino, con solo 31 años y una amplia experiencia en el teatro y escasa en el cine, catapultó su carrera definitivamente. La música del italiano Nino Rota es clásica, y así, desde el director Coppola hasta el último extra de la película, cada quien que participó en El Padrino supo que estaba haciendo un buen pedazo de historia de cine.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 16 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un placer tener la colaboración técnica que hace posible el espacio de Efraín García y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias tras 10 días en huelga de hambre. Ayer, el activista Miguel Ángel López Herrera, que reclamaba atención médica especializada, la necesidad de una cirugía, se dejó la huelga de hambre luego de que las autoridades de salud pública concedieron su pedido y mañana será operado en el Hospital Agostino Neto. Tendremos a Miguel Ángel con todos los detalles aquí en nuestro espacio. Más adelante, el máster en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita nos pondrá en contexto, pues, lo anunciado el martes por la administración Biden, la salida de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo y las expectativas que esto pueda, pues, traer para las autoridades cubanas en términos económicos. Más adelante, Jaxi Cires, asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, abogado, nos pondrá en contexto cómo ve él, cómo anda fluyendo todo este proceso de las liberaciones anunciadas. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, el régimen cubano escarcela al líder opositor José Daniel Ferrer, pues este jueves. Ferrer salió de la cárcel 2 días después de que el gobierno cubano anunciara la liberación de 553 presos el pasado martes. José Daniel Ferrer fue detenido tras las protestas del 11J y permanecía ahí en un limbo jurídico, pues ya por casi 4 años su esposa, pues la doctora Nelva Ortega Tamayo, había adelantado más temprano que recibió una llamada a las autoridades para que acudiera a la cárcel de Malverde, donde permanecía su esposo recluido. También a esta hora de la tarde continúa complicándose nuevamente el panorama energético nacional con profundos apagones, alcanzando ayer la máxima de 1.377 megawatts de déficit, y para esta noche de jueves, en el horario pico, el pronóstico se espera que pueda alcanzar los 1.229 megawatts. A esta hora de la tarde también otros titulares en la temática nacional: los cubanos no podrán viajar a Estados Unidos con esta por ahora, aclara el Departamento de Estado. Y el régimen nos usa como moneda de cambio. Una veintena de presos políticos escarcelados hasta el momento en Cuba dan sus opiniones. Y Amnistía Internacional y Justicia 11 se pronuncian sobre el proceso de escarcelaciones de presos políticos luego de iniciado hasta el mismo 24 horas. Declaran muertos a los 13 desaparecidos tras la explosión Holguín. Es inaccesible el lugar. Y temor a más detonaciones retrasa el rescate de la unidad militar en la zona donde están los desaparecidos. Todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Vámonos a Guantánamo, Cuba, y tenemos el contacto con el activista y expreso político Miguel Ángel López Herrera. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes.
Bueno, Miguel Ángel, tras 10 días que se cumplían ayer de 10 días en huelga de hambre, en reclamo de asistencia médica especializada, ayer levantó usted el plante ante la aceptación por parte de las autoridades de salud pública de que mañana usted será atendido. Cuénteme todos los detalles, cómo ha fluido esta información.
Sí, buena la información con todo detalle y veracidad. Bueno, antier, el martes, me tocaba el cambio de sonda, que hay que hacerlo cambiarlo cada 21 días. Y entonces, vino la enfermera, claro, vino con la doctora, todo eso. Ese día por la mañana me dieron los vecinos que estaban gente de la seguridad, estaba ahí en el consultorio, y yo había informado que necesitaba cambio de sonda. Bueno, la seguridad estaba dando información a ellos de cómo hacer las cosas, no sé, cosas de ellos. Entonces me vinieron como a las 11 de la mañana aquí en mi casa, en ese momento no podía caminar de hasta tarde aquí al consultorio, estaba muy débil y tenía mucho mareo. Entonces ellos vinieron aquí a la casa, me hicieron la operación, pero yo sentí que no había quedado bien, incluso lo dije en la enfermera, pero también en ese momento no era ni la mejor condición aquí en la casa para hacerme el cambio de sonda. Ellos se fueron a hacer un poco de recorrido por el área, pero me enseñaron los dolores, y seguían los dolores, y seguían intensificando, tuve que apurarme y llegar nuevamente allí con ayuda de un vecino al consultorio, a que esperé que llegara la doctora con la enfermera para que me rectificara la exponente, si era bien en su lugar la sonda. Bien, me lo rectificaron, me lo cambiaron correctamente, pero entonces, ¿qué pasa? Que entonces esa tarde, es decir, el martes, toda la tarde y la noche, cada vez que iba a hacer a orinar, lo hacía con mucha sangre, tuvo mucho sangramiento, y eso me debilitó mucho, incluso me dio mareo, hasta casi por el mareo, incluso de la debilidad. Entonces, decí decidí ayer por la mañana de poner la huelga de hambre en ese momento, ayer por la mañana, lo que le informé, a las 8 de la mañana. Entonces, dos horas después de eso, me llama la subdirectora de cirugía del Hospital Provincial y me dijo que entonces que me presentaran el viernes con los con el kit de operación, con lo que yo tuviera ahí, para gestionar lo de mi operación. Bueno, eso fue lo que hice. Hoy mañana me tocará ir. Entonces yo, gracias a Dios, tengo los recursos y entonces tengo un poquito más para si le hace falta para otra gente o algo así. Bueno, también tengo que agregar a esto, yo me siento muy feliz, gracias a Dios, y gracias, ahora voy a explicarle, gracias por toda la difusión que has dado del caso mío. Porque, ahora explicar, ya después como a las 5 de la tarde, un periodista se ve claramente que es eso de Cibeclaria, trató de denigrar, es decir, mis críticas, las denuncias que yo hacía por los propios rebolicos de Guantánamo. ¿Qué pasa? Que los rebolicos de cada provincia es que se llegan masivamente a la población. Porque hay un sector de la población cubana grande que no tiene acceso a la información, digamos que no, que Cuba, que los opositores generalmente mueven, no. Hay mucha gente que ni se dan por enterado que están soltando a los presos políticos, no, así mismo estoy diciendo. Pero los rebólicos, sí, los rebólicos, todo el mundo que va a comprar venta, todo el mundo accede ahí. Y yo hacía la denuncia también en los rebólicos. Bueno, empezó a decir el hombre, no, que este señor que puso, que se ve que es una pátrida, que es una persona, un mercenario del imperialismo, que le pagan para hacer trabajo contra su propia patria, que le ha educado, que le ha dado vida, bueno, todas las tonterías. Y después dijo que le llamaba a la gloriosa revolución la dictadura y que le van a hacer una operación, que no le va a costar nada. Y bueno, todas esas tonterías. Yo realmente quiero denunciar, quiero decir la cosa antes de mano, no quiero, claro, deseo con la gracia de Dios que mi operación salga bien y yo pueda salir de este problema. Pero si me pasa algo mal, si me pasa algo mal en esa operación, yo responsabilizo desde hoy mismo a la seguridad de Estado y sus órganos represivos de cualquier cosa mala que le pueda suceder. Porque sé que esta gente está detrás de todo esto, están detrás de todo esto desde el principio.
¿Cómo no, Miguel Ángel? ¿Estaremos en la operación mañana? ¿Usted regresa a la casa?
No, mañana no será la operación. Mañana yo llevo los recursos para que yo vean con qué yo cuento. Y entonces, para saber si hay que completar con algo o algo así. Y para entonces ellos van a definir, dice, si me hicieron volver, si voy el lunes, si voy el martes, si va a ser dos días más, que entonces debo presentarme allí en el hospital. Generalmente siempre te ingresan un día anterior a la operación para hacerte algunos análisis, y entonces a posteriores te hacen la operación.
¿Cómo no?
Es generalmente así.
Le vamos a tardar, no sé, ¿fueron totalmente 10 días en huelga, Miguel Ángel?
Totalmente, completo 10 días, sí, 10 días completos, sí. Bueno,
¿cómo no? Gracias, pues estaremos hablando. Gracias al activista Miguel Ángel López Herrera en Guantánamo. Vamos a intentar, pues, tener la participación ahora del máster en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita para, en el contexto económico, pues, qué puede significar esto, la salida de la lista de países patrocinadores del terrorismo anunciada el pasado martes por la administración de Joe Biden, pues con la mediación del Vaticano, la Iglesia Católica, las autoridades cubanas y la administración. ¿Qué puede significar esto en el contexto económico? Vamos a intentar la comunicación en La Habana, Cuba, pues con el máster en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita, para que nos dé sus valoraciones actualmente de toda esta panorámica. Y vamos a cerrar el espacio de hoy en Ciudad de Panamá con el destacado abogado Jaxi Cires, sus valoraciones de cómo va fluyendo este proceso de excarcelaciones tras el anuncio el pasado martes de esta negociación entre la administración de Estados Unidos, el gobierno cubano y la mediación del Vaticano, específicamente si la Iglesia Católica. Para esto, bueno, pues vamos a ver que las opiniones que pueda tener Ángel sobre esta temática importante en un contexto donde el gobierno cubano pues ha radicalizado su postura de acoso contra el cuentapropismo, la situación económica continúa siendo complicada, en fin. Hasta ahora no hemos dado con Ángel, vamos a ver si lo tenemos más adelante. Y vamos entonces a intentar pasar con el asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el abogado Jaxi Cires, para que nos dé sus valoraciones sobre todo este proceso, cómo está fluyendo, pues cuál es su lectura. El observatorio pues ha estado por muchos años ya dedicado a esta temática de el seguimiento a la situación de los presos y sobre todo los presos del 11J. Vámonos a esta hora de la tarde a Ciudad de Panamá. Nos dice la producción, ya tenemos el contacto telefónico con el abogado de profesión y asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el abogado Jaxis Cires. Jaxis, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para ustedes.
Bueno, Jaxis, el Observatorio, específicamente usted, también pues por mucho tiempo ya dedicado a la situación sociopolítica y el seguimiento a la situación de los presos cubanos, específicamente el trabajo que han hecho ustedes excelente con los presos del 11J. Este proceso que se anunció el pasado martes con la negociación entre la Casa Blanca, el régimen cubano y la mediación del Vaticano, que pues concluyó que Cuba sale de la lista de países patrocinadores del terrorismo y se suspende el título 3 de la ley Helberton. Y a cambio de esto, pues La Habana anunció la liberación de más de 500 presos políticos, proceso que se inició horas después, desde horas tempranas, ya desde el miércoles comenzó este proceso en la isla. El Observatorio ha estado muy al tanto, y lo está de facto, dándole seguimiento a lo que está ocurriendo. ¿Cuáles son, licenciado, sus valoraciones iniciales de cómo está fluyendo este proceso de salida de la prisión de los presos políticos?
Bueno, en primer lugar, nosotros estamos muy contentos, muy alegres por estas excarcelaciones, que no son liberaciones, pero son excarcelaciones que están ocurriendo de los prisioneros políticos, porque consideramos, en primer lugar, que nunca debieron haber estado presos, nunca. Esa cárcel es una injusticia y lo hemos denunciado muchísimas veces en este mismo programa. Entonces, es positivo. Lo que nosotros estamos exigiendo es que sean todos, ni siquiera los 500 que dicen que van a liberar o excarcelar, sino todos. Estamos hablando de cerca de 1,000 prisioneros políticos y de conciencia en Cuba. Y en segundo lugar, queremos agradecer y reconocer la mediación motivada por razones humanitarias y humanistas de la Santa Sede de la Iglesia, que como no podía ser de otra manera, siempre piensa el bienestar de la persona humana, y nosotros en muchas ocasiones hemos trasladado nuestra preocupación por el tema de los presos políticos. Así que estamos con muchas expectativas. Eso sí, reconocemos que hay mucha angustia en aquellos familiares que todavía no ven a sus seres queridos libres y en sus casas como deberían estar.
Jaxis, hay manipulación por parte del régimen en este proceso, porque, por ejemplo, hoy, como desde temprano tú estabas alertando en redes sociales, fue liberado uno de los líderes históricos de la disidencia, José Daniel Ferrer García, líder del UMPACU, injustamente preso en Valverde, ya está ahí en Santiago de Cuba. Sin embargo, no tenemos noticias de la situación de otro histórico de los 75, que es Félix Navarro, enfermo en Matanzas, con más de 70 años y diabético. O sea, aparentemente el gobierno tiene una gradualidad en cómo va a funcionar esto y tiene algún rejuego. ¿Cómo lo están viendo ustedes?
Exacto, y no dudamos que eso lo hagan como mecanismo de presión para, por ejemplo, para que algunos decidan irse, también para mantener a la gente de manera así preocupada, agobiada, para demostrar que ellos son los que tienen el poder. Mira, nosotros lo que le decimos es, bastante han logrado, bastante concesiones han logrado. Es hora de que abandonen el camino ese de la maldad, de hacerle daño a la gente, y los liberen a todos. Repetimos, no a los 500 y pico que dice que van a liberar, sino a todos. Y desde luego, en nuestras preocupaciones y en nuestros corazones y en nuestros reclamos están casos como el de Félix Navarro, como el de Zaylí, como el de Sisi, Luis Manuel, Michael Osorbo, Ángel Mesa, ¿sabes? Los hermanos Perdomo, Marcano, Belis Marcano, Roberto Pérez Fonseca. Es decir, una amplia lista de gente que no deberían estar presa. Hacemos un llamado nuevamente a que procedan cuanto antes a la liberación de todo y que se dejen de cálculos políticos, porque entiendo, y no quiero entrar mucho en el tema político, pero que bastante han ganado, así que no le destruyan más la vida a la gente.
Sí, yo quiero apuntar, por ejemplo, dos casos. Dairon Martín Rodríguez, paciente esquizofrénico, este muchacho de La Guinera, ¿sí?, le pusieron 23 años de prisión. Ayer me decía nuestra productora Patricia Martínez que citaron a la familia porque era su cumpleaños también, y la familia pensó que podía tratarse de este proceso y nada, no le ha informado nada. Ahí sigue el combinado del Este. Está el caso de Jorge Bello. Jorge Bello Domínguez, 15 años de condena por la participación en Guira de Melena en el 11J. O sea que este proceso, mira, hay un ángulo que yo quería hablar contigo y es el siguiente. Las decenas de condenados que el observatorio ha denunciado de La Guinera en Arroyo Naranjo, que son de las condenas más altas, a duras penas han liberado dos. Ahí no se ha tocado a nadie todavía. O sea que hay muchas cosas por ver aquí todavía, Jacques.
Exacto, es un proceso que está en marcha, pero que hay mucha incertidumbre y que también hay bastante maldad. Tengo que decirlo, tengo que hablar claro, hay bastante maldad, como por ejemplo el caso de Guarnier también, que su padre está desesperado. Nosotros lo reitero, que se dejen de cálculos políticos, que se dejen de demostrarle a la gente que ellos tienen control. Esto es una razón humanitaria, una razón humana y de justicia. Por eso es que la Iglesia ha intervenido, por eso es que el Papa ha intervenido. Ellos tienen que proceder cuanto antes a terminar esta forma de tortura contra esas personas y contra sus familiares.
Me llama la atención, Jaxis, que en entrevista exclusiva con nuestro colega Amado Gil, acá, vi hacia la casa, en su primera entrevista a un medio de prensa, José Aníbal Ferrer denunció que antes de salir desde Marverde lo entrevistó un alto oficial de la Seguridad del Estado condicionándole la libertad. Y José Aníbal le dijo, bueno, si me vas a hacer firmar todos estos papeles, eso llévame para la celda otra vez. Y al final de cuentas nos decía Amado que, bueno, tuvieron que dejarlo ir. O sea, que ha habido un intento. Mira, quería compartir esto contigo. Ayer Iván Hernández Sosa, de Santa Clara, que fue liberado, le dijo a un colega de la prensa independiente que antes de salir un coronel lo citó y le dijo, vas en libertad condicional, tú sabes lo que esto significa, no reuniones, no activismo, no dar opiniones ni hacer anticastrismo porque te podemos recoger. O sea que ellos están haciendo esto a regañadientes y no obstante amenazando a los propios presos que tienen que liberar.
Exacto. De hecho, la figura legal que han utilizado, las dos figuras legales, son la libertad condicional y la licencia extrapenal. Y si bien ese periodo que están bajo esa figura se cuenta como parte de la sentencia, hay que decir que en cualquier momento esas medidas pueden ser revocadas. Es decir, que ellos pueden ser llevados a la cárcel. Yo creo, estoy contento por las liberaciones, eso es bueno, pero la falta de generosidad, ¿sabe? Es tremenda. Pero bueno, cada uno actúa como es y como se le espera. Nosotros, desde nuestro punto de vista, lo que vamos a hacer es seguir exigiendo que sea liberación inmediata y de todos, de los cerca de 1,000 prisioneros políticos y de conciencia que hay en las cárceles. No es justo, no es humano, ni ético que se siga jugando con la vida de estas personas y amenazando, y en fin, es un pueblo que merece no seguir siendo rehenes de estas personas.
Jaxis, una pregunta política. Sé que no queremos hablar del tema y menos especular de qué va a pasar, pero el lunes próximo hay una nueva administración en los Estados Unidos. Comienza la presidencia de Donald Trump, presidente que ganó las elecciones el pasado mes de noviembre. La agencia Reuters y otras noticias y la Casa Blanca informó que el equipo de transición de Donald Trump fue informado e incluido en este proceso de negociaciones. Y hacia ahí va mi pregunta. Los castristas no son tontos y son buenos negociadores. Independientemente de esto, hay que decirlo. ¿Hubiesen establecido, aceptado este pacto las autoridades cubanas si tuviesen la más mínima sospecha de que estas políticas pudieran ser revertidas cuando Trump llegue al poder, o quizás aquí hay algo más que está por ver?
Bueno, no tengo esa información, no manejo ese nivel de información.
Yo tampoco, pero me llama la atención, pero me llama la atención que lo hagan, que hayan aceptado el gobierno cubano. No sé si sigues mi línea, pero sabiendo que en un poco más de 72 horas pudiera técnicamente, no quiere decir que va a ocurrir, ser revertido este proceso.
Lo que pasa es que ellos, aunque actúen de una manera muy particular con el pueblo cubano, así reprimiéndole, obligándole, ellos no tienen el control de todas las variables. Por tanto, cualquier cálculo que ellos hayan hecho, yo creo que puede chocar con la incertidumbre que hay a nivel internacional y con los imponderables, y además con otras, y además también con certezas. Y las certezas, por lo que uno ve, es que por lo menos la parte de la administración norteamericana de Trump, la que lleva las cuestiones exteriores, el secretario de Estado, personas que van a estar vinculadas a las relaciones internacionales, han demostrado un compromiso muy claro con las libertades, con los derechos humanos, frente a regímenes como el cubano, el nicaragüense y el venezolano. Por tanto, ellos, yo creo que el régimen cubano podrá hacer el cálculo político que quiera, pero aquí van a haber mucha certeza, la certeza democrática de estos funcionarios, y también muchos imponderables e incertidumbre. Vamos a ver cómo ellos lidian con todos estos factores.
Jackson, y finalmente, en menos de un minuto, recordar que la figura jurídica injusta, arbitraria del régimen cubano, que ha llevado a todos estos cientos de hombres a la cárcel, sigue en pie, por ende pudieran ir nuevamente a prisión.
Exacto, y otras más, porque recuerda que esto sí, que lo hemos denunciado en este mismo programa, que el nuevo Código Penal, bueno, el nuevo ya fue de finales del 22 que comenzó en vigor, es todavía más soviético y pormenoriza más sobre las formas de represión y los delitos que persigue. Por tanto, sí, estamos en un panorama donde la estructura represiva sigue intacta, y eso es lo que echamos de menos, la ausencia de una exigencia de que se desmonte precisamente esta estructura represiva.
Las gracias, el señor de Panamá, al asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el abogado Jackson Sires. Concluyendo así Cuba al Día, este jueves 16 de enero, el agradecimiento como siempre a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer haber contado hoy con la asistencia técnica de Efraín García y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro. Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba. Y a las buenas tardes, y los esperamos mañana.
Hacer reír es un trabajo serio. La risa es un asunto de cuidado porque se da con la palabra inteligente y provocadora, dicha u omitida, esa que se queda en los labios del humorista o en la mente del oyente. Y cómicos hay muchos. Los mejores habitan en nuestra memoria. Los inmortales, como el español Miguel Gila, nos aguardan en un rincón de las neuronas. Y no importa que ya él esté muerto desde el 2001, porque nació en un día tan lejano como el 12 de marzo de 1919.
¿Es el enemigo? ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Que si pueden parar la guerra un momento? Ahora sí, les escucho. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes van a avanzar mañana? ¿El domingo? ¿Pero a qué hora? A las 7 estamos todos acostados. ¿Y no podrían avanzar por la tarde? Después del fútbol.
¿Por qué hacía reír un hombre como Gila, testigo directo de la Guerra Civil Española, vivo de milagro por la gracia de alguna virgen madrileña? Hacía reír quizás porque vio la muerte de cerca, se salvó para hacer sus inolvidables monólogos, esas llamadas telefónicas que deleitaron a España y a otros lares.
Ayer estuvo aquí el espía de ustedes, Agustín, uno bajito, vestido de lagarterana, que se llevó los mapas del polvorín, que los traiga, que solo tenemos esos. Bueno, pues que haga una fotocopia y nos los devuelva. Sí, porque ahora no encontramos el polvorín.
Recibió premios en vida y después de muerto, en su natal Madrid y fuera de ella. Eso solo se le hace a los grandes.
Podrían parar la guerra por lo menos una hora o así, porque se nos ha trancado el cañón el sargento que ha metido la cabeza dentro para pasar revista y no la puede sacar. Pues es verdad, a lo mejor disparando se desatranca. No se nos había ocurrido. Bueno, entonces quedamos así. Hasta el domingo, que usted lo mate bien. Adiós.